Más información.
Claves de la actualidad de Madrid. A esta hora en el intercambiador de Buenos Días Madrid, Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Julio de la Fuente, compañero de Europa Press. Buenos días, Julio.
Buenos días, compañeros.
Felipe, ¿va a haber presupuestos en la Comunidad de Madrid?
Va a haber un intento, por lo menos. Hay un intento de plasmar negro sobre blanco en un borrador. La presidenta ayer, en la última sesión de este periodo, antes de las vacaciones, lanzó esa propuesta. La idea ahora es que, si todo va con normalidad, pues que en otoño se presente ese borrador. La negociación debe estar ya en marcha de forma discreta entre el Partido Popular y Ciudadanos. Falta la parte más complicada, lógicamente, que es llegar a ese acuerdo con Vox. El anuncio, como digo, llegó en esta última sesión plenaria ayer, a la espera de que se pueda reanudar ya la actividad parlamentaria plena a mediados de septiembre, con ese esperado gran debate sobre el estado de la región. La comunidad continúa hasta la fecha con unos presupuestos prorrogados del año 2019 que suman unos 20.000 millones de euros, y claro, el principal obstáculo ahora para aprobar las nuevas cuentas en ese gobierno de coalición que lidera Isabel Díaz Ayuso, además del apoyo de Ciudadanos, que se da lógicamente por hecho, está Vox, que ya ha puesto precio a ese voto favorable, el adelgazamiento de la administración autonómica, sin descartar la reducción de consejerías mediante la fusión de algunas de las que ya hay. Teóricamente, Cultura, por ejemplo, se podría entregar en vicepresidencia, o Presidencia y Justicia quedar en una única consejería, o Vivienda integrarse también en una macroconsejería junto a Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. En fin, las posibilidades son múltiples y variadas, ya se han ensayado desde hace tiempo en los distintos gobiernos que ha tenido el Partido Popular. Entonces los equilibrios de poder no eran tan complicados ahora, porque eran partidos de un único color, y ahora, claro, lo que se plantea es que, si todo se aplaza a septiembre, van a ser unas semanas de gran desasosiego y de incertidumbre para los equipos, porque no saben si van a poder continuar íntegramente. Lo que sí está claro es que uno de los ejes de esos nuevos presupuestos va a ser la bajada de impuestos o incluso la eliminación de algunos, y eso es una música que suena bastante bien a Ciudadanos, pero también a Vox, con lo cual así están las cartas ahora mismo sobre la mesa de la Puerta del Sol.
Madrid Nuevo Norte, Julio, es un proyecto atractivo para muchas empresas, ¿no?
Pues efectivamente, de hecho se han presentado ya algunos proyectos. Ahora te lo cuento, porque la Comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madrid ha dado luz verde esta semana definitiva al proyecto urbanístico Madrid Nuevo Norte, lo que antes conocíamos como Operación Chamartín, un plan que ha estado enquistado más de 20 años. La maqueta se presentará el miércoles de la semana que viene. La operación afectará a 3,3 millones de metros cuadrados de suelo, lo que equivale a unos 460 estadios de fútbol. Hay planificadas 10.500 viviendas, de las que el 20% serán de protección pública. Se crearán tres nuevas estaciones de metro, una estación nueva de cercanías en el sur de Fuencarral y la renovación de la existente en el norte, además de una plataforma de autobuses integrados. Estas infraestructuras se sumarán pues al lavado de cara de la estación de Chamartín, que aunque no tiene muchos años, siempre hemos dicho que nació vieja y desfasada. Ayer conocíamos precisamente que Adif ha recibido propuestas de 18 grupos de empresas para su remodelación integral, estimada en 1.000 millones de euros. Tras esta remodelación contará Chamartín con 31 líneas de tren y un vestíbulo mucho más grande que el actual, convirtiéndose, eso dicen, en la estación más grande de España y una de las más importantes de Europa. Además, Madrid Nuevo Norte proyectará 40.000 metros cuadrados de nuevas zonas verdes y habrá un parque central en el cubrimiento de esos más de 200.000 metros cuadrados de haz ferroviaria que vemos cuando vamos a San Sebastián de los Reyes.
El Mar de Villas, que se llama. Sí, sí.
Exactamente. Pues trabajarán, calculan, Juan Pablo, en este macroproyecto urbanístico, unas 250.000 personas entre empleos directos e indirectos.
Bueno, pues son unos números muy grandes que veremos luego cómo se desarrollan poco a poco la letra pequeña.
Exacto.
Pero el proyecto, sin duda, echa a andar después de 30 años esperando. Que algunos de los que estamos aquí estábamos empezando en esto y todo. O sea, que fíjate. Bueno, Felipe, y estábamos empezando, bueno, ni siquiera estábamos por aquí cuando se construyó el Escalestris de... como se dice en Madrid, el Escalestris de Joaquín Costa, que lo va a tirar el alcalde y no va a haber nada más. O sea, se va a quedar... no va a hacer otro puente.
No lo va a hacer porque la solución técnicamente viable, si fuera factible, sería enterrarlo, es decir, aprovechar y crear allí un soterramiento, pero es que hay tal mar de vías, en este caso de metro, subterráneo, que lo hacen bastante inviable. La verdad es que este de Joaquín Costa es uno de los últimos pasos elevados de la capital. El ayuntamiento, como digo, la única opción que le queda prácticamente es regular toda esa zona mediante un diseño de semáforos, porque es una zona especialmente sensible para la capital, para el tráfico. Por Joaquín Costa estaban pasando hasta ahora 80.000 vehículos diarios, que son muchos,
sí.
Y ahora los tienen que encajar ahí. Siempre hubo en Madrid una gran afición por los Escalestris.
Sí.
Teníamos el de Atocha, tuvimos el de Cuatro Caminos, el de Santa María de la Cabeza, todos ellos en la etapa de Gallardón son reminiscencias de la última etapa del franquismo, que
sí,
lo crearon los alcaldes franquistas, pero cuando llegó Gallardón dijo que aquello no podía ser y crearon esos pasos subterráneos que ahora en Joaquín Costa no
también es con Álvaro del Manzano empezamos a hacer agujeros, ¿eh?
Sí, también hay mucha afición por la tuneladora.
Sí, exactamente.
En Madrid. Y bueno, aquellos desaparecieron. La diferencia ahora es que, claro, el tiempo está apremiando. En su momento, los alcaldes de la época tuvieron tiempo para pensar lo que querían hacer y ahora de pronto
no.
Almeida se ha encontrado con que ese puente de Joaquín Costa se le cae sí o sí.
Sí.
Afortunadamente se ha podido detectar. Será curioso saber por qué un puente construido con hormigón, con cemento, solo tiene 50 años de vida útil. Hay quien dice que las condiciones atmosféricas, que la contaminación pueden haber influido, pero eso tienen que ser, lógicamente, los técnicos los que lo digan. En definitiva, que ni puente ni túnel y que ahora pues toca regular esa zona mediante semáforos.
Van a empezar por cortar, se van cortando trozo a trozo. Yo recuerdo el de Cuatro Caminos, lo van cortando trozo a trozo como si fuera un pastel, para hacernos una idea. La rampa de Príncipe Vergara empiezan por ahí, ¿no?
Es exactamente lo que van a hacer. Es el mismo esquema de Cuatro Caminos. Hay una máquina con sus cizallas enormes, o como se llame, que va cortando, lo lleva en un camión a una parcela en el exterior de la ciudad y allí ya pues se procede a la desaparición en definitiva.
Bueno, pues nada, y además de noche, habrá que ir a hacer un reportaje allí por la noche. Le veo a Julio haciendo guardia por la noche, a ver cómo cortan el puente. A ver, Julio, tú te quieres ir a Los Toros, estás con ganas de que vuelva a Los Toros, venga.
Sí, porque la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid ha autorizado el primer festejo taurino de la región tras el inicio de la crisis del coronavirus, que va a ser una capea que se celebrará mañana por la noche en la localidad de Torres de la Alameda, que es un municipio de unos 8.000 habitantes que hay situado al este de la región, pero que cuenta con una plaza de toros de tercera categoría con una capacidad para 3.500 personas, es decir, casi la mitad del pueblo puede entrar allí a la vez. Sin embargo, el alcalde pues ha acotado este aforo al 40%. Además, tendrán que cortar con todas las medidas de protección para evitar la propagación del virus. Distancias de seguridad, asientos marcados, mascarillas obligatorias, geles hidroalcohólicos. Los accesos, además, estarán cerrados entre diversas partes de las gradas y los ruedos. Y los desalojos y las entradas serán pausadas, ¿no? No obstante, a pesar de todas estas medidas, pues muchos vecinos están en contra de que se celebre un evento así de unas 1.500 personas que puede atraer en el municipio, aunque la mayoría de la población y el alcalde están a favor, hablamos de que es un pueblo con mucha tradición taurina. Los detractores lo comparan con la fiesta tecno de la cubierta de Leganés que va a celebrarse el próximo fin de semana, pero que finalmente
se ha suspendido.
Pues ha sido desautorizada. Yo creo, Juan Pablo, que hay bastante diferencia entre un evento como estos y una fiesta tecno como la que tenían planificada.
Bueno, pues lo dejamos ahí. Además, estamos perdiendo un poquito la señal con Julia, que le hemos entendido casi todo a propósito de esta novedad, que el primer festejo taurino tras la crisis, una capea este sábado en Torres de la Alameda. Ahí lo dejamos, Julio de la Fuente, compañero de Europa Press, que vaya bien, ¿eh?
Gracias.
Felipe Serrano, director informativo de Madrid, te espera aquí a las 9, que nos visita el portavoz adjunto del PSOE de la Asamblea de Madrid, José Cepeda, y como siempre, participas en la conversación.
Aquí estaremos. Hasta luego.
Hasta luego.